Atención los chicos y las chicas de segundo y tercer grado. ¡Formen una fila! Bueno, hoy no hace falta porque estamos en casa. Ya viene la maestra y arrancamos. No estamos en la escuela, pero seguimos con ustedes. Seguimos educando.
Y arrancamos una nueva emisión de Radio Escuela. La maestra ya llegó. ¿Cómo estás, Barbie?
Muy bien, todo bien.
Estamos en Radio Nacional, estamos para todo el país con una nueva edición de Radio Escuela. www.seguimoseducando.gov.ar. Nosotros estamos en Nacional Clásica y 49 emisoras de Radio Nacional en todo el país, pero en conjunto una red de casi 200 radios junto a Radio Escuela en este momento tan particular, acompañando a los chicos en sus hogares, a los chicos y a los padres y a quienes estén a
con
su
ellos,
cuidado,
sí,
claro,
ellos.
Porque aguardamos el regreso de la actividad
presencial.
De la actividad normal, que solamente en algunos lugares del país ha vuelto, nada, con mucho protocolo. Bueno, hoy tenemos un programa muy particular, entrevistas, vamos a seguir hablando de princesas y antiprincesas,
castillos. Estamos en el mundo de los castillos. ¿Qué pasa en los castillos? ¿Qué encontramos en los castillos?
Pero antes de eso, como siempre, déjame repasar, Bárbara, las radios del país, ¿sí? En este caso, mira, LRA 26, Radio Nacional Resistencia, AM 620, esto es en Chaco, también en Chaco, Radio Provincial del Chaco, FM 101.5. Ahora nos vamos a San Luis, LRA 29, Radio Nacional San Luis, esto es AM 1170, Universidad Nacional de San Luis y San Luis La Finur, también en la provincia de San Luis.
Bueno, saludos.
Sí, saludos a, en este caso, bueno, a todos, pero en este caso a los chaqueños y a los puntanos, a la gente de la provincia de San Luis. ¿Los mensajes a qué número?
Al 11-25-12-0896.
Lola de Benavides, sí, de tercer grado, nos manda saludos a Barbie y a Cecilio. Y dice que le gustaron mucho las actividades referidas al circo la semana anterior.
Así es.
Porque además estudia circo. Ahora lo está haciendo por Zoom y dice que extraña ir a tomar clases con su profesora de circo, que se llama Lourdes. Todo eso nos dijo Lola de Benavides, provincia de Buenos Aires.
Bueno, saludos para Lola.
Bueno, como dijimos, esta semana viajamos con la imaginación hacia un castillo medieval.
Así es. Ayer hablamos un poco de cómo eran los castillos. Nos vamos metiendo en este mundo medieval y conociendo qué pasaba adentro y afuera de los castillos, ¿sí?
Perfecto. Dentro de los castillos podíamos encontrar a los reyes, a las reinas, príncipes y princesas, pero también a los mayordomos, a los guardias de seguridad, a los bufones.
Sí.
Hablamos, ¿se acuerda?
Sí.
Ya hablamos en otra oportunidad de los bufones del rey, a los empleados, y fuera del castillo vivía un montón de gente también.
Y hoy, Cecilio, y chicos y chicas que nos escuchan, vamos a preguntarnos qué escondía la vida de las princesas que estaban en esos castillos, ¿no? ¿Cómo era la vida de ellas? ¿Qué hacían? ¿Cómo se comportaban? Y
escuche de fondo, hablar... parece una especie de castillo con mucha gente, se escuchan los caballos.
Como que empezó el día, ¿no es cierto?
Sí, está arrancando una jornada en un en un fuerte, imagino, en un fortín.
Ahí están los ruidos de la gente que habla, los animales, ahí. Como el mercado, ¿no es cierto?
Mercado,
que ayer dijimos.
Sí.
Muy
¿Vos podés volar con la imaginación?
Bueno, intentamos eso, porque acá en la radio tenemos que usar mucho la imaginación para poder imaginarnos todos estos escenarios que no podemos ver. Así que los chicos y las chicas tienen un gran desafío.
Si cerrás los ojos, ¿te podés imaginar este lugar que al que nos hace viajar?
Sí,
este
por supuesto.
Me acuerdo de una película, algún libro, ¿no?
Sí, bueno, hoy tenemos una historia.
Ah, mirá.
Sí. Un cuento tradicional, un cuento clásico, como que ayer estuvimos hablando de La Bella Durmiente, y hoy vamos a hablar de otro cuento clásico, que es La Cenicienta. También muy conocido por chicos y chicas. Seguramente en casa tal vez lo han leído, se los han leído en la escuela, en la biblioteca, o han visto la famosa película de Disney, que también nos cuenta cómo es la historia de esta princesa. Cuenta un poquito de qué va la historia, ¿le parece? ¿Te parece,
dale,
Cecilio?
Dale, me parece perfecto.
Bueno, esta es una historia de una chica que se llama Cenicienta. ¿Por qué? Primero pasa que ella vive con su padre. Hay hay varias versiones, ¿sí? En algunas versiones el papá muere y en otras versiones no. Pero hay la más conocida, el papá muere, pero antes de morir él se había casado con una otra señora.
Pero hay una versión oficial.
Que tenía dos hijas.
¿Hay una versión
no,
oficial?
No, hay varias versiones. Hay varias versiones. Entonces, claro, la nueva madre sería la madrastra, ¿no es cierto? Y las dos hermanas, las hermanastras. Bien. ¿Qué pasa con Cenicienta? La madrastra y las hermanastras son muy malas con ella, ¿sí? Y la mandan a la cocina a limpiar. Y por eso le ponen Cenicienta, porque siempre está llena de ceniza y está sucia, pues se la pasa limpiando todo el día y barriendo. Y bueno, de hecho, la tratan muy mal a Cenicienta.
Sí, yo creo que de este cuento viene la mala prensa de la palabra madrastra, ¿no?
Bueno, en
porque
este caso
hay madrastras
sí.
Que son muy buenas.
Sí, sí, seguramente. Pero una cosa más, estuvimos investigando sobre uno de los escritores de este cuento, que son los hermanos Grimm.
Claro,
y traje información sobre
sí.
Ellos. ¿Querés leerla, Cecilio?
Sí, 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 la comparto.
Dale.
Son los famosísimos hermanos Grimm, se escribe G-R-I con doble M, uh-huh. Grimm. Los hermanos Grimm, uno se llamaba Jacob y el otro se llamaba Wilhelm. Los dos tenían un segundo nombre, en realidad un tercer nombre que compartían, Carl. Los dos tenían Carl, ¿sí?
Mira vos.
Uno es Jacob y el otro Wilhelm,
igual.
Pero Carl, sí. Eran dos hermanos de nacionalidad alemana, célebres por sus cuentos para niños, pasaron a la historia como los fundadores de la filología alemana. Uh-huh. La filología es el análisis de los textos, ¿sí? El análisis de la escritura.
Bien, estas recopilaciones de historias son historias que ellos escucharon de voces de otras personas que las contaron y bueno, después se escribieron, ¿no es cierto?
Uh-huh. Jacob nació en el año 1785 y murió en el año 1863, ¿sí? Y Wilhelm nació un año después, en 1786, y falleció en 1859. Sí, ellos, como bien decías, recogían historias de los lugareños, además de estudiar la lengua y su uso. ¿Por qué decimos que recogían historias, Bárbara? ¿Se acuerdan que hablamos en otras oportunidades de leyendas, sí, cuentos de, uh-huh, de tradición
sí.
Oral? Bueno, ellos se encargaron de tomar algunas de estas historias con las que se fueron encontrando y las difundieron en forma escrita. En algunos casos se hacía de forma oral, pero las que se hacían de forma escrita, en muchos casos después se plasmaban y se transformaban en libros de cuentos.
Bueno,
¿sí?
Y así ahora, hoy por hoy, son cuentos clásicos porque siguen estando a través del tiempo y siguen editándose esos libros y siguiendo esas historias siendo contadas.
Mira, entre las narraciones orales que recopilaron y difundieron en forma escrita hay cuentos como Blancanieves, La Cenicienta, Barba Azul, Hansel y Gretel, Rapunzel, La Bella Durmiente, bueno, justo ayer hablamos de eso,
sí.
El Gato con Botas, Juan Sin Miedo y Pulgarcito. Así
un
que,
montón de historias sí, que son reconocidas.
Sí.
Bueno.
Seguramente todos alguna vez escucharon alguno de estos títulos.
Sí, exactamente. Bueno, hoy vamos a trabajar con el cuento de Cenicienta y tenemos un invitado que nos va a ayudar a trabajar con este cuento.
Vamos a saludar a Juan Skaliter. Le vamos a preguntar si es Skaliter o Skaliter. Me gusta decir los apellidos correctamente. Él es periodista y escritor, autor de Anti-Cenicienta, es de la editorial Chirimbote, ¿sí? El cuento fue escrito por él y fue ilustrado por Delia Iglesias. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás?
Hola, Cecilio. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien. ¿Es Skaliter o Skaliter?
Skaliter.
Skaliter.
Lo dijiste perfecto la primera vez.
Claro, ¿para qué me metí en ese lío, no?
Había 50% de posibilidad.
Claro, me quedaba con eso, exacto. Bueno, Juan, me gustaría que nos cuentes y le cuentes a los chicos de segundo y tercer grado. ¿Cómo surge Cenicienta? ¿Cómo surge el original? ¿Cuáles son los antecedentes?
Bueno, primero lo que voy a decir es, yo llevo 15 años viviendo en España, con lo cual el acento argentino lo perdí y tengo algunos dejes en español, así que me van a tener que disculpar si en algún momento me salta el gallego que tengo dentro.
Se te escucha perfecto.
Perfecto, me alegro. Bueno, te cuento, nosotros conocemos la Cenicienta y la mayoría de los cuentos tradicionales que mencionaron antes, tipo Blancanieves, La Bella Durmiente, Caperucita Roja, más que nada por las películas de Disney. Pero el tema es que, por ejemplo, la Cenicienta, ya se conocía una versión de Cenicienta parecida antes de Cristo, hace más de 2000 años. Era una princesa egipcia que fue esclavizada y que se tuvo que casar con un rey al que no quería. Entonces, leyendas parecidas a Cenicientas hay
claro.
muchísimas.
Uh-huh. Digamos que tiene muchos antecedentes, muchas primas hermanas.
Muchísimas, muchísimas. Pero la mayoría de las historias de ese estilo tienen muchas.
Claro, hay muchas versiones.
Claro, Caperucita Roja tiene como 60 y pico. Uh-huh. La Bella Durmiente, lo mismo. Entonces, todas tienen muchísimos. No es que los hermanos Grimm inventaron claro, esos claro. cuentos. Claro. Ellos se los contaron sus abuelas, se los contaron sus abuelos, y después a ellos se los contaron también sus bisabuelos. Uh-huh. Y así llegaron a nosotros. Uh-huh. Pero fueron variando. A lo largo, es como un teléfono descompuesto, en cierto sentido.
Claro, ¿y uno con qué versión? Si uno tiene que decir, bueno, la versión oficial es esta. ¿Se tiene que quedar con alguna o en verdad son todas válidas?
Bueno, yo creo que son todas válidas, que todas nos enriquecen. Es decir, por ejemplo, hay una versión de Cenicienta que es china y que la protagonista obviamente no se llama Cenicienta, sino se llama Chi You o algo así. Discúlpenme los chinos, que seguramente lo pronuncie mal. Pero es en la primera versión en la que se escucha hablar de un zapatito que ella pierde en las escaleras.
Bien.
Desde esa versión.
Perdón. Perdón que te interrumpí.
Esa versión.
Decí, Bárbara, decí.
No, seguí, por favor.
Decías que esa versión, que ahí ya habían arrancado con la pérdida del zapatito.
Ahí se empezó a hablar del zapatito. Hasta ese momento no había zapatito en ningún lado. Después, por ejemplo, empezó la versión de Cordelia, que es una versión del siglo XII, ponele, en la Edad Media, cuando estaban los caballeros, estaban las justas con las armaduras y todo eso, y Cordelia, que era la protagonista, tenía hermanastras. Y esa es la primera mención a hermanastras, pero son 600 años antes que llegaran claro. los hermanos Grimm. Mm.
Claro. Bueno, nosotros queríamos proponerte, si querés hacer una actividad acá con Cecilio y conmigo y con los chicos y las chicas de segundo y tercero.
Sí, claro.
Bueno, queríamos hacer una comparación entre tu historia de antiprincesa, de anticenicienta, con la versión original, pero original entre comillas, vamos a usar la historia más conocida por los chicos y las chicas, que es, como vos dijiste, un poco la de Disney, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, lo primero que te quería preguntar y que nos puedas explicar es, cuando empieza tu historia hablas de desprincesó. O sea, hay como una imagen de la princesa que estamos acostumbrados a leer en estos cuentos e incluso en la película, pero acá dice en tu cuento que se desprincesó. ¿Qué significa eso?
Muy buena pregunta. A ver, nosotros tenemos la imagen vendida por Disney, sí. de que las princesas siempre van vestidas de tul con encajes y volados y todo eso.
Vestidos.
Sí, y a esta no le interesaba para nada esa idea. Lo que le interesaba era la experiencia, no el disfraz.
Bien.
Entonces se desprincesó en ese sentido, es decir, a mí lo que me interesa es cambiar el mundo. No, que me juzguen por cómo voy vestida.
Claro, arrancó con la indumentaria.
Pero desprincesarse no es solamente cambiar de atuendo o de vestimenta, también tiene que ver con las acciones.
Claro, lo que pasa es que desafortunadamente tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos generar un montón de acciones,
sí.
pero también tenemos que cambiar cómo los demás nos ven a nosotros.
Ok.
Entonces hay que cambiar dos cosas, cambiar el mundo y cambiar cómo el mundo nos ve a nosotros.
Bien. Bueno, otra, siguiendo por el camino de tu historia, algo que también me llamó la atención, tenía que ver con los colores de los trajes que usaban en el cuento original por ahí. Todo se ve más oscuro, más tenue, como más triste, y en el caso de Anticenicienta, no.
Uh-huh. Joder, pero te fijaste en un montón de detalles,
¿verdad? Bueno, sí, lo he leído. Ahí, por ejemplo, ¿qué quisiste apuntar o qué quisiste hacer ver a los lectores y lectoras de tu libro?
A ver, a mí lo que me interesaba era que, primero, leí muchos originales, como decíamos antes,
sí.
De Cenicienta. Y la mayoría de los cuentos tradicionales tienen un mensaje bastante complicadito, tienen un mensaje bastante duro, por decirlo de algún modo. Es decir, chicos, por favor, no lean los originales.
No.
Porque vienen, pegan muy fuerte.
Claro.
Para eso es mejor tener por lo menos 12 añitos para empezar con los originales, porque hay algunos que son muy duros.
Uh-huh.
Entonces lo que quería aportar era una cuestión de, hay luz en todo esto.
Claro.
Es decir, si vamos a cambiar el mundo, vamos a cambiarlo mostrando la luz, mostrando lo que puede cambiar.
Bien.
No lo que estaba mal.
Perfecto. Bueno, sigamos avanzando. Las hermanastras. ¿Qué pasó con las hermanastras?
Bueno, la familia, a ver, hay dos temas ahí. Las familias,
sí,
políticas en esa época estaban como muy mal vistas.
Uh-huh.
El hombre, el rey, el príncipe, se podía casar dos veces, hasta si no enviudaba también, y eso no había problema.
Sí.
Pero una mujer que se casara otra vez, o que se separara, o que fuera madre soltera, era como, uy, era la comidilla de todo el barrio.
Claro.
Entonces, lo que quería era, primero, ¿por qué tiene que haber una enemistad entre hermanas?
Claro, en la historia que conocemos todos, todas son malas las hermanastras.
Claro, en casi todas las historias las hermanastras de la familia política,
sí,
son malas.
Sí.
Y lo que pretendía era decir, mira, ellas conviven juntas, son hermanas, les guste o no. Pueden no ser hermanas de vientre, pueden no ser hermanas de sangre, pero sí son hermanas de afecto.
Juan, entonces, y fíjate que desde ahí viene la mala prensa, lo decíamos hace un rato, viene la mala prensa de la palabra, sí, madrastra, hermanastra.
Exacto.
Y por ahí hay hermanas que uno la define como hermanastra. Insisto, suena mal, pero se llevan perfecto. Igual las madrastras y los padrastros.
Mira, yo soy el caso, yo tengo eso. Nosotros somos una familia de estas que se llaman ahora modernas. Mi mujer, cuando yo la conocí, tenía un hijo de 6 años. Cuando ella me conoció, yo tenía una hija de 5 años. Y juntos tenemos una hija en común. Y los tres son hermanos. Y se tratan como hermanos. Oh, claro, ahora ya pasaron 15 años y
claro,
los mayores tienen 20 años. Pero son hermanos para ellos.
Bueno, eso es un gran cambio también, poder mostrar en una historia otra versión sería de que no siempre las hermanastras se tienen que llevar mal. O sea,
claro,
en la versión de Anticenicienta hay hermanastras que se llevan bien, en la versión que conocemos todos se llevan mal, pero está bueno mostrar esa otra cara. Lo mismo,
claro,
con la madrastra, lo mismo con la madrastra.
Exacto. Quizás el mensaje más interesante es, no tenemos que seguir el relato tradicional.
Exacto.
No tenemos que seguir el relato clásico. El relato lo podemos construir nosotros con nuestra familia, sea como sea esa familia.
Exacto. Bueno, hay, avanzando en la historia, hay otra parte que también me quedó dando vueltas a la cabeza y quería que lo hablemos, es como... Hay una parte que dice, educar como si fuéramos hombre de esa época. ¿Qué pasaba con la educación de las mujeres? En un cuento tradicional, bueno, ya dijimos que no se podía casar, que nada, que tenían que buscar un príncipe que las rescate, así que me imagino que la educación también no estaba muy a la mano.
No, la educación no iba para nada a la mano. Fíjate que son muy pocas las mujeres que pudieron tener algún tipo de éxito en filosofía, historia, matemáticas, arte. De verdad, ¿cómo puede ser que no haya pintoras conocidas?
Claro.
¿Cómo puede ser que no haya físicos conocidas? Que no haya, ¿entendés? Entonces, se les privaba a la mujer de ese derecho, no de ese, se lo consideró un privilegio.
¿Y vos crees que la literatura conspiraba contra eso o contribuía, mejor dicho, a esa falta de posibilidades?
No, yo creo que, y por eso es interesante, me parece, leer todas las versiones de los clásicos, porque son como pequeños diarios, pequeños periódicos, que nos cuentan cómo era la sociedad en esa época.
Claro.
Y gracias a eso nos podemos dar cuenta de la diferencia.
Bien.
Pero
bueno,
nos
acá...
cuesta muchísimo pensar en científicas de la Edad Media.
Sí, exacto. Sí. Y tal vez, seguramente habría mujeres que le interesaban, pero no tenían la oportunidad de poder hacerlo.
Exacto.
Bueno, y esta Cenicienta y sus hermanas tuvieron acceso a la corte y a poder resolver algunos casos y las llamaron las tres sabias, en tu versión.
Sí, así es.
Bueno, nada, así muy lejos de la versión original, donde Cenicienta finalmente se casa con el príncipe que le pone el zapatito de cristal. Nada que ver ahí los dos finales.
Claro, lo que pasa es que fíjate cuál era la idea de éxito en esa época.
Claro,
para
ahí está.
Casarse bien, ese sí. Era el éxito. Y no. A ver, puede ser un éxito casarte bien si es tu meta.
Pero, o deseo, claro.
Claro, pero casarte bien en el sentido de que te quieran bien y que vos quieras bien. Claro. Punto.
Claro, ahí se acaba. Antes era lo bien. Único eso. El único éxito de una mujer estaba representado con el casarse bien.
Claro, exactamente. Mm. Exactamente.
Claro, y además hay una gran competencia ahí entre, bueno, la madrastra y las hermanastras que quieren conseguir a toda costa que el príncipe las vea para poder casarse y acomodarse, por decirse así.
Exactamente. Era mantenerse en un... Era economía.
Claro.
Era una cuestión puramente económica y no de crecimiento intelectual. Pero también era un lugar al que las recluyeron los hombres de esa época. Uh-huh. Al no permitirles acceder a educación, al no permitirles crecer en términos intelectuales, afectivos, sociales, la única posibilidad que tenían era sobrevivir de ese modo.
Estamos conversando con Juan Scaliter, periodista y escritor, es autor de Anticenicienta. ¿Hay alguien o algo que te haya inspirado específicamente para la Anticenicienta, algún personaje?
Sí, la verdad que sí, es otra muy buena pregunta. Hay una mujer que vivió en el siglo XVII, antes todavía unos casi 150 años que nacieron los hermanos Grimm, que se llamaba, te digo el nombre completo, Elena Lucrecia Cornaro Piscicopia. ¿Sí? Y Elena vivió en el 1670 aproximadamente, y cuando tenía 7 años se hablaba 5 idiomas. Y su padre la estimuló para que vaya a la universidad y la trató como de su vientre, digamos. Es decir, no hizo ninguna distinción entre niña y niño.
Y fue la primera mujer en obtener un doctorado, ¿no?
Exactamente. Fue la primera en la Universidad de Padua, en Italia. Y me imaginate el revuelo para esa época, claro.
Juan,
era una notición.
Juan, sí. Muchísimas gracias por... ¿Te quedó algo pendiente, Barbie?
No, quería preguntarte, Juan, si vos sabías algo del origen o por qué se lo presenta al príncipe como el príncipe azul.
A ver, lo que pasa con el príncipe azul es generalmente se dice que alguien es de sangre azul. No sé si alguna vez escuchaste esa expresión.
Sí. Tiene que ver con la realeza.
Exactamente, y bien. Tiene que ver con la realeza porque los campesinos, los que trabajaban en el campo todo el tiempo, tenían la piel, el sol les quemaba la piel. Uh-huh. Pero si tenés la piel muy blanca y te fijas en el brazo, en las venas, parece que fueran azules.
Es verdad. Bueno,
entonces,
muchas gracias
la realeza, por el dato.
Yo creo que Barbie se quedaría preguntándote hasta mañana.
Sí, quiero saber
le encanta
muchas
este
cosas,
tema.
Pero bueno.
Gracias.
Dale, dale. Yo no tengo problema, pero bueno.
Gracias.
Lo dejamos para otro día.
Dale.
Muchas gracias, Juan.
Un abrazo para los dos.
Un gusto.
Mucho.
Chau,
adiós.
Chau.
Qué linda charla. Aparte,
montón,
qué clara que la tiene. Sí. Qué clara que un estudioso, además. Claro. Un estudioso. Vamos a... Sí, el recreo. El recreo, nos dice Diego, un castillo de blanca arena de 31 minutos. Ya volvemos.
Castillo construiré en la arena, un castillo con vista al mar, tendrá torres y un balcón y un gran muro que las olas no derribarán. Amigos marinos, miramos los planos para comenzar. Nuestras palas ya están listas y los cascos que nos dan seguridad. ¡Qué bien quedará mi castillo de blanca arena con vista al mar! El arquitecto es un jurel, muy suertudo, que en la noche salve del cielo. pesarte. Trabajamos bajo el sol y en los guiros un pingüino toca su trombón. Qué bien quedó mi castillo con vista al mar. Qué bien quedó, tan hermoso, tan perfecto, como hecho por Dios. Cuando subió la marea, mi hermoso castillo se desvaneció. Todos sus muros y torres, de golpe, el mar se los llevó. ¡Qué calamidad! ¡Qué tragedia volver a empezar! ¡Qué feo!